El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Presenta al predicador invitado de la semana.
Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta a Timoteo. Estamos estudiando las cartas pastorales y hemos comenzado con la primera carta a Timoteo. Y ya hemos avanzado un poco, ya vamos a comenzar con ayuda del Señor este capítulo 5. Terminamos el capítulo 4 la semana antepasada, no pude venir la semana pasada porque me había llegado la gripe y creo que a todos nos ha venido la gripe. Todavía estoy un poco mal porque la garganta y todo eso, ¿ya? Pero con la ayuda del Señor vamos a terminar este mensaje. Hemos venido estudiando en el capítulo 4, en los primeros versículos, en los versículos del 1 al 5, la advertencia que hace Pablo a Timoteo en contra de la apostasía. Le dice que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe. También hemos venido estudiando en los versículos del 6 al 16 y vimos 9 cualidades que debe tener un buen ministro de Jesucristo. El día de hoy vamos a comenzar este capítulo 5. Estamos en la recta final casi de esta carta, de esta primera carta a Timoteo. Ya prácticamente solo nos viene quedando el capítulo 6 para terminar esta carta. El tema que vamos a estar viendo ahora es los deberes de un cristiano. Los deberes de un cristiano. Y vamos a estar estudiando los versículos 1 y 2. Y vamos a, este tema va a ser durante todo el capítulo. Vamos a ir viendo todos los deberes que tiene el cristiano durante los otros versículos que vayamos viendo. El deber que debe con las viudas, con los siervos, con los ancianos. Todo eso lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Todos tienen la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Denme un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de poder estarnos reunidos acá, Señor. Sabemos que no es porque nosotros somos los más espirituales, sino porque tú, Señor, por tu misericordia, pones ese deseo de poder llegar esta noche al templo. Tú eres, Señor, el que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, te damos gracias por este lugar que nos das para podernos congregar. También, Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tengo de abrir una vez más tu palabra y predicar a los hermanos. Pero reconozco, Señor, que no soy digno de hacer esta labor porque yo soy pecador y tú eres santo, Señor. Tú eres 3 veces santo. Por eso te ruego que me laves con la sangre preciosa del Cordero. Lávame, Señor, purifícame. Señor, no soy digno de hacer esta labor, pero con tu gracia, con tu misericordia, Señor, yo lo puedo hacer. Padre Celestial, te pido por los corazones acá reunidos, que sean tierra fértil, Señor, donde tu palabra pueda germinar, que juntos podamos aprender, Señor. Aparta cualquier cosa que estorbe a la hora de aprender. Danos un corazón dispuesto, un corazón suave, Señor, que podamos atesorar tu palabra, que la podamos compartir con el que la necesita y que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En los primeros capítulos, en el capítulo 1, el capítulo 3, Pablo le da a Timoteo instrucciones colectivas acerca del culto público, de cómo debe ser la alabanza, quién debe dirigirla. Luego, del capítulo 4 al capítulo 6, son una serie de instrucciones personales a Timoteo. Entonces, dentro de esas instrucciones personales, le da los deberes hacia los demás. Nuestro primer deber, acuérdese, el contexto de esta carta, como lo hemos venido diciendo siempre, fue escrita al joven pastor Timoteo que se encontraba en la iglesia de Éfeso, pero no quiere decir tampoco porque son cartas pastorales que solo, pero yo no soy pastor, ni tampoco soy líder. No, esta es para todo cristiano. Recuerde que la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Así que esta palabra es para usted también, por aplicación es para usted. Sabemos, hemos estudiado el contexto de la carta, pero sabemos que aplica para todo cristiano. Entonces, habiendo dicho esto, nuestro primer deber como cristianos en la familia del cristianismo es confrontar el pecado. En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la iglesia, usted va a ver que se usan muchas metáforas y muchas analogías. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, la iglesia es llamada una nación santa, subrayando que los cristianos tenemos una ciudadanía en común en el reino celestial. Luego en Apocalipsis, capítulo 5, verso 10, vemos que la iglesia es llamada un reino, haciendo notar que nosotros, todos los creyentes, tenemos que estar en sumisión al Rey de Reyes y Señor de señores. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, también a la iglesia se le llama un sacerdocio, señalando el privilegio que tenemos los cristianos de que ahora podemos venir, tenemos acceso libre al trono de la gracia, podemos venir a Dios. Antes en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos venir confiadamente al Señor. Por eso es que Pedro llama un sacerdocio a la iglesia. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, llama a la iglesia una vid en Juan capítulo 5, versículo 5, haciendo notar la necesidad que tiene todo creyente de estar conectado a Dios para poder dar fruto. Es necesario, hermano, que el creyente esté conectado a la rama, al tronco. Nosotros somos las ramas. Y si queremos dar fruto, tenemos que estar conectados. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, también llama a la iglesia un rebaño. En los versículos del 2 al 3, Reina Valera lo traduce como la grey. Pero en otras versiones usted puede ver que se traduce como rebaño, subrayando la necesidad que tiene todo creyente de ser guiados y ser alimentados por el pastor, por el gran pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a estar estudiando una metáfora que se ajusta perfectamente al texto que vamos a ver en esta noche. Es la iglesia como la familia. Cuando hablamos de la familia, la gran familia en el cristianismo, es igual estar hablando de intimidad, cuidado, franqueza y amor. Porque eso es la relación que hay en las familias. Una relación de intimidad, una relación de sinceridad, de franqueza, de amor. Porque usted en su casa, usted no tiene que estar fingiendo delante de su esposa o de sus hijos ser otra persona. Las personas que mejor nos conocen a nosotros y podrían decir, sí, es correcto lo que dice aquí en la iglesia o la forma que se comporta, es nuestra esposa, son nuestros hijos. Porque es en la familia donde realmente tenemos un cuidado, una intimidad, una franqueza a la hora de ser nosotros mismos. Entonces, eso mismo es lo que debemos de tener dentro de la iglesia, que es la familia espiritual. Somos una sola familia en Cristo. Debemos de tener una relación de amor. Dice Juan en el capítulo 13, verso 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjese bien, en esto vamos a ser conocidos que somos discípulos de Jesús. Si tuvieres amor los unos con los otros. Pero ¿qué pasa cuando uno de nosotros dice, fíjate que aquel hermano me hizo tal cosa, no lo paso. A ese hermano yo no lo paso. Entonces, Dice el texto, en eso conocerán que son mis discípulos. Cuando nosotros actuamos de esa forma, estamos dando a conocer que no somos discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Jesús se van a notar porque tienen amor los unos por los otros. Es el amor, hermano, es la columna vertebral en la familia, como también debe ser en la iglesia. Por ese mismo amor que tenemos los unos por los otros, es necesario no pasar por alto el pecado. Por ese mismo amor es necesario confrontar el pecado en la iglesia. Así como en la familia, así la familia en sangre, nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando caen en desobediencia, los que son padres. Creo que aquí todos son, bueno, en excepción del joven, la mayoría somos padres. Pero él es hijo y alguna vez ha sido disciplinado. Entonces, pero esa disciplina, nosotros la tenemos, corregimos a nuestros hijos porque nosotros tenemos un interés especial en ellos. De la misma manera, nosotros en la iglesia tenemos que confrontar el pecado con uno con otro por ese mismo interés. Por eso Pablo usa esta analogía de la familia. Lo que buscamos al confrontar el pecado es evitar problemas, evitar sufrimientos. De esa manera, en la familia espiritual vamos también a confrontar el pecado para que aquel hermano que no está haciendo lo correcto pueda venir y pueda disfrutar de las bendiciones de Dios y pueda también prosperar espiritualmente. Porque usted, hermano, no puede ir y tratar de corregir a todo el mundo allá afuera. Usted no puede ir a la barbería, por ejemplo, aquí creo que todos los caballeros hemos ido a las barberías. Y usted cuando entra a la barbería, usted tiene que ir preparado porque ahí hay una música y no es tanto que sea una música constante, sino que es una música fuerte. Pero usted no puede ir y decirle, apagame esa música mundana, por favor, al barbero. Porque le va a decir, ¿qué te pasa? Mejor andate y no te gusta. No podemos ir confrontar, usted no puede ir a la casa del vecino y decir, ir a querer disciplinar a los hijos del vecino. Esta semana, hace como ayer creo que fue o antier, no me recuerdo muy bien, íbamos con mi esposa en Everett, en una calle ahí, en la Ferry creo que se llama. Iban dos señores, y me imagino yo que eran esposos. Pero iban vestidos así como con ropa de cuero bien ajustada, llevaban el pelo pintado de colores como rosado, verde, morado y unos aritos bien grandes, tanto el hombre como la mujer. Entonces mi esposa no dejaba de verlos. Yo le dije, no los veas, nosotros íbamos en el carro, no los veas. ¿Por qué? Me dice, si no los veas. Entonces, de repente, como nosotros íbamos en el carro y las personas venían, y íbamos despacio, íbamos en el semáforo, y de repente se para la señora, ¿qué? ¿Qué me ves? Y entonces, ahí le digo, ahora vas a dejar de verlo. Pues las personas sienten, imagínense si ella se hubiera bajado y decirle, mire, señor, no se vista de esa manera, eso no es correcto. La hubieran hasta golpeado, porque nosotros no podemos ir a confrontar el pecado afuera. Lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo único que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, porque es el único que puede convencer al hombre de pecado. Nosotros no podemos. Pero eso es allá afuera. No podemos nosotros confrontar el pecado afuera. No podemos confrontar de todas partes. Pero sí nos podemos confrontar dentro de la familia espiritual. No vamos a dejar pasar el pecado. A decir, mientras yo esté bien, no me interesa. No, nos tiene que doler. No tenemos que ver solo por lo de nosotros, sino dice la palabra de Dios que tenemos que ver por lo de los demás. No mirando, dice, por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Así que Timoteo, como parte de la familia espiritual en Éfeso, se vio la necesidad de corregir a los que se encontraban en la iglesia de Éfeso, a los que estaban en pecado. Y hemos venido estudiando en el capítulo 1, Timoteo tuvo que corregir a aquellos que se habían apartado de la verdad y de la piedad y que habían naufragado en la fe. En el capítulo 2 vemos que corrige a todas aquellas mujeres que habían abandonado su verdadera función y estaban usurpando una posición de liderazgo. Estas mujeres en la iglesia de Éfeso querían predicar, querían ser las pastoras. Y Timoteo se ve en la obligación, Pablo le escribe y dice, corrige a estas mujeres. Pueden aprender, pero en silencio. Era necesario corregir. Luego en el capítulo 3, hombres aspiraban el liderazgo. Hombres querían ser pastores, querían ser los ancianos de la iglesia, pero no estaban calificados. Y también tiene que corregir a esos hombres. Y entonces Pablo le escribe y le da una lista de requisitos que todo aquel que desea obispado, que desea ser anciano de una iglesia, tiene que cumplir. En el capítulo 4, él tiene que confrontar a aquellos que enseñaban falsas doctrinas, doctrinas de demonios. En este capítulo 5, tiene que confrontar a las ancianas, a las viudas, que ya eran ancianas, eran viudas ya mayores de edad, pero estaban viviendo una vida desordenada, al igual que las jóvenes, y también las tenía que confrontar. Así que la confrontación, hermano, es vital en la vida de la iglesia. Es de suma importancia en la familia espiritual. Porque el pecado puede perturbar la intimidad, la comunión entre hermanos. Pero también por esa misma comunión, por esa misma intimidad, también puede permitirse que el pecado se expanda como una enfermedad en la iglesia. Si usted va y llega una persona y comienza a hablarle chisme y comienza a murmurar y le comienza a decir, mira que allá este hermano tal cosa, mira que el hermano, entonces de repente, quiera usted o no quiera, ya se va a encontrar usted también hablando o murmurando. Es ahí cuando nosotros tenemos que hacer un paro. No, hermano, eso no te conviene ni a ti, no me conviene a mí. Ni tampoco edificamos al hermano del que me estás hablando. Tenemos que parar eso. Porque si no, el pecado va caminando. Mire, Pablo advierte a los corintios en la primera carta, en el capítulo 5. Primera Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 13. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, ni de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Vea esto, hermano. No absolutamente, dice Pablo, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Tenemos que corregirnos. Tenemos que confrontar el pecado. Así que, hermano, en su familia usted puede ver la importancia de la disciplina. Los padres sabemos que es necesario disciplinar a nuestros hijos. Todo padre tiene el anhelo que sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Como padres, nosotros queremos que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Queremos evitarles el sufrimiento. Nosotros por eso los disciplinamos, por eso los aconsejamos. Hijo, no vayas por ahí. No, eso no es correcto. Porque queremos evitarles dolor y sufrimiento. Pues de la misma manera, en la familia espiritual es necesario que en la iglesia, cuando usted ve algo, usted se acerque a un hermano y le diga: hermano, no está bien por donde estás siguiendo. Déjame decirte, yo ya pasé por ahí y ese camino solo te va a llevar a destrucción. Ese camino solo te va a llevar a tristeza, a lágrimas, a sufrimiento. Pero hay una confrontación de amor, nos duele. Y nosotros vamos y buscamos que a través de la disciplina haya un cambio. La disciplina, hermano, es de mucha importancia en la vida del creyente. Dice Job en el capítulo 5, verso 17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El libro de Proverbios habla mucho acerca de la corrección y de la disciplina. Proverbios en el capítulo 15, verso 32, dice que te llevan al entendimiento. En el capítulo 29, verso 15, dice que la disciplina y la corrección te llevan a la sabiduría. En el capítulo 13, 18, dice que te llevan a la honra. Y Proverbios 6, 23, dice que te lleva a una vida feliz. Pero quizás el pasaje más importante de la disciplina en la familia lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17 en el Nuevo Testamento. Y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay un proceso grande de querer exhortar. Primero uno a uno, después con testigos, después a la iglesia. Pero hay una necesidad de querer confrontar al hermano para que se arrepienta. Así que, hermano, una de las funciones del pastor en la iglesia es confrontar el pecado. El pecado debe ser confrontado sin temor. Recordemos en todo momento que la corrección no es para destruir, sino que es para edificar. La corrección no es para separarte, no es para alejarte, sino más bien para que vengas y disfrutes de las bendiciones de Dios. Pero como una familia que somos, no solamente es labor del pastor, sino que también es labor nuestra. Es labor de todos, pero no con el propósito de hacer un chisme. Porque hay alguno que dice: hermano, mira, te cuento que fíjate que el hermano pasa esto, esto y esto y esto. No, te lo digo solo para que ores por él. Ahí llega el otro y le dice: hermano, mira, fíjate que el hermano esto y esto y esto. Te lo digo no por chisme, sino para que ores por él. No es la forma correcta, hermano. Si usted quiere ayudar, vaya al hermano, acérquese y ayúdelo. Dígale: hermano, mira, yo quiero ayudarte, quiero orar contigo. Si quieres, aparta un tiempo, leamos juntos la escritura. Si quieres, pues, si tú solo tienes necesidad de hablar, yo estoy en toda la disponibilidad de escucharte. Pero déjame que juntos oremos, que juntos leamos la escritura. Esa es la mejor forma de ayudar. Si no, lo que nosotros debemos de buscar es restaurar, servir de ayuda. Pero cuando vamos y contamos a uno y contamos a otro, lo que estamos haciendo es ser piedra de tropiezo, hermano. Así que si en alguna ocasión algún hermano se le acerca para corregirlo en algo que estamos fallando, no nos enojemos. Tengamos la suficiente humildad y la madurez para reconocer y tratar de corregir. Porque si estamos fallando, es necesario que alguien nos diga: hermano, está fallando. Muchas veces no nos damos cuenta. Inconscientemente estamos haciendo algo, pero es necesario que alguien se te acerque y te diga: hermano, mira, con todo amor y respeto te digo, esto no está bien lo que estás haciendo. Para poder tomar un cambio. Y tenemos que agradecer porque de esa forma nos ayudan. Pero la pregunta es: ¿cómo debe ser la confrontación? La confrontación, dice el versículo 1 en la primera carta a Timoteo, acompáñame allá al capítulo 5. La confrontación debe de ser en amor. Dice el versículo 1, no le reprendas, sino exhórtale. Dos verbos vemos aquí, reprender y exhortar. Dice, no le reprendas. Este viene de la palabra griega epipleso y es un término muy fuerte. Se refiere a una reprensión áspera y violenta. Entonces, cuando el texto dice, no le reprendas, está diciendo o prohibiendo la violencia verbal. A un hermano que está en pecado no se le puede acribillar con palabras duras y que lo vamos a destruir con nuestras palabras, no. Debe de ser como tratamos nosotros a un miembro de nuestra familia, con amor. Por eso dice, no le reprendas, sino exhórtale. Y esta palabra viene de la palabra griega parakaleo, que significa animar, exhortar, demandar o apelar. Y pudiera traducirse mejor como fortalecer. Tiene la idea de ir al lado para sostener al que está débil. Este verbo parakaleo se deriva de la palabra griega también paracletos, que es un título que se le da al Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra consolador o paracleto significa literalmente uno llamado al lado para ayudar a alguien que te anima y que te aconseja. Pues así como el Espíritu Santo nos fortalece a nosotros, de esa misma manera nosotros tenemos que fortalecer a aquel hermano que se encuentra en pecado. Dice Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2, hablándonos de esta responsabilidad, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces la confrontación del pecado en la iglesia no quiere decir ataquemos al hermano que está en pecado, no quiere decir señalémoslo, no quiere decir chismeemos de él, como dicen en buen salvadoreño, del árbol caído todos quieren hacer leña. No, no es eso. Si un hermano peca, se le debe de confrontar con amor, se le debe de fortalecer, debemos de animarle, debemos de animarlo a vivir una vida en santidad. Debe de ser una confrontación que restaure, que redima y que remedie. Con las tres R's, que restaure, que redima y que remedie. Y debe de hacerse con una actitud de mansedumbre. Mire lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículos del 24 al 25. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, hemos visto el pecado que se debe de confrontar. Hemos visto de cómo debemos de confrontarlo en la familia de Cristo. Y Pablo lo aplica a cuatro grupos en estos dos textos. A los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. ¿Cómo debemos confrontar a los ancianos? Versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Al anciano se le debe de tratar con respeto, eso dice el texto, debe de tratarse como a padre. La palabra anciano en este texto no se refiere como en otros textos, que cuando dice anciano se refiere a la labor del pastor o a la labor de los líderes en una iglesia. No, este texto, por el contexto, está diciendo que se trata de una persona mayor de edad. Así que, como Timoteo era un pastor joven, él debía confrontar a los ancianos mayores de edad con el mismo respeto que mostraría para su padre. Entonces la exhortación no solamente es para Timoteo, sino también para usted y para mí. A la hora de confrontar a un anciano, debemos de hacerlo como padre. La Biblia nos pone muy claro que los ancianos deben de ser tratados con respeto. Dice Levítico en el capítulo 19, verso 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 16, 31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La desobediencia a los padres en el Antiguo Testamento podría incluso resultar con la muerte. Dice Éxodo 21, 17, igualmente al que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El que hablara mal de su papá o de su mamá, podía morir. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se debían de confrontar el pecado al anciano como a padre, Timoteo sabía que debía de hacerlo con respeto, porque él conocía las Escrituras. Así que si usted va a confrontar el pecado de algún anciano, debe de hacerlo con amor y con mucho respeto. Y creo que para la generación como la nuestra, así de la edad como soy yo, todavía uno lo inculcaron con una educación de respetar a las personas mayores. Pero estas generaciones que vienen ahora ya no tienen respeto. Entonces ahora es totalmente diferente. Por eso es necesario enseñar nosotros como cristianos a nuestros hijos a respetar a las personas mayores. Y cuando vemos este texto, ahora que lo estamos estudiando, y se va a dar cuenta que Pablo, cuando le exhorta a Timoteo que respete a los mayores, luego habla de los más jóvenes y también le dice que los trate con el mismo respeto. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de respetar tanto al mayor como al más joven. Esa es la forma que nosotros debemos de tratar a los demás hermanos. Dice, ¿cómo debemos de confrontar a los jóvenes? Versículo 1, la última parte, a los más jóvenes como a hermanos. En la primera parte del versículo dice que a los ancianos debemos de tratarlos con respeto como a padres. Y ahora dice que el texto, que a los más jóvenes debemos de tratarlos como a hermanos. Y esto quiere decir que no debe de haber un trato en el cual nosotros nos vamos a sentir superiores. Ese término quita o deja sin efecto cualquier jerarquía. Cuando dice confronta al más joven como a tu hermano, no, le está diciendo de igual a igual. Así como se trata usted con su hermano en casa, de igual a igual. Así que debemos de confrontar a los más jóvenes con amor y con respeto. En el Antiguo Testamento se prohibía a los israelitas odiar a los hermanos. Levítico 19, 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque este le va a dar un poco más de luz al texto y más fácil de entenderlo. Dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus hermanos. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. Hermano, cuando alguien lo ofende a usted, otro hermano, tal vez sin querer, lo ofende, le dice algo que lo ofendió, en vez de ir y contarle al otro, mira lo que me dijo aquel. Vaya, aquí dice, aclare las cosas de forma directa con su hermano. Esa es la mejor forma de hacerlo. Y no creemos nosotros en nosotros esas raíces de amargura que al final nos terminan destruyendo a nosotros. Así que si cuando en el Antiguo Testamento era prohibido, igual ahora. prohibido. Dice que en esto conocerá que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Así que, hermanos, si alguien le ofende o le hace algo que a usted no le parece, acérquese al hermano. Con humildad, con respeto, y el hermano, mira, yo me sentí mal con lo que me dijiste. Si yo te había ofendido antes, te pido perdón. Yo creo que el hermano con sabiduría va a contestar, hermano, perdóname. Y ahí se arregló todo el problema. Y otra vez, sí, lo mismo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano pertenece a la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y en la Biblia encontramos muchas exhortaciones. Pedro dice en el capítulo 2, en su primera carta, amad a los hermanos. Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 12 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Tenemos que tener amor entre hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros, hermano. Pues por ese mismo amor que nos tenemos debemos de confrontar el pecado y no ser indiferentes. Porque muchas veces nosotros somos indiferentes, si nosotros estamos bien no nos importa a los demás. No tenemos que ser indiferentes al pecado del hermano. Está sufriendo y necesita una ayuda. Que nos duela a nosotros la situación que está pasando el hermano. El amor, hermano, es un verbo en acción. Que no basta con decir yo te amo en Cristo, hermano. No, que se note ese amor. Que se note en preocupación. No solamente en decirlo. Hay que demostrarlo. Ocupándose del hermano, ayudando al hermano. Y la mejor forma de que nosotros podemos ayudar a aquel que está en pecado es poniéndonos en sus zapatos. Porque si nosotros nos ponemos en sus zapatos, entonces nosotros vamos a decir, ¿cómo quisiera yo ser tratado a la hora de estar en esa situación? ¿Cómo quisiera yo que la gente me ayudara? Pero imagínense, muchas veces nosotros, alguien ya no vino a la iglesia un viernes, no vino otro viernes y ya no vino, entonces nosotros, ya se quedó allá viendo televisión. Pero ¿por qué no tomamos una acción y decir, bueno, si yo estuviera en su lugar, yo quisiera que alguien viniera y me dijera, hermano, vente, vamos a la iglesia? Porque muchas veces caemos en desánimo, hermano. Yo siempre he dicho, si alguna vez yo cayera así que no vengo a la iglesia, que me quedo en casa y que, porque llega un desánimo y uno se va quedando y se va quedando y se va quedando. ¿Sabe qué es lo que más anhelo yo y lo que yo quisiera que alguien hiciera por mí? Que llegaran a la casa y me dijeran, hermano, vente, vamos para la iglesia, no te quedes aquí en casa. Mira, después de la iglesia te voy a invitar allá a Texas, 32, para motivarlo, pues. Pero yo quisiera que alguien fuera y me dijera, hermano, venite, no te quedes en casa, hermano. Te estás perdiendo de lo mejor. Pero si nosotros decimos, el pecado lo tiene así. No. Mire, recuerda lo que leímos en Gálatas. Que tenemos que restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerando que nosotros podemos ser también en esa misma forma. Que tenemos que llevar las cargas los unos con los otros. Hermano, es necesario y de esa forma podemos ayudarnos. Como hemos visto, la confrontación a los jóvenes debe ser con humildad y con amor. ¿Cómo debemos de confrontar a las ancianas? Versículo 2, a las ancianas como a madres. A las ancianas se debe tratar amablemente y la Biblia ordena el respeto que se debe tener a una madre. Éxodo capítulo 20, verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si usted lee los proverbios, se va a dar cuenta que en repetidas ocasiones habla de la honra que debe de tener por sus padres, padre y madre. Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo se debe tratar a las ancianas en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice, así que, Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y luego dice, amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aunque estas dos mujeres estaban haciendo daño a la causa de Cristo en la iglesia de Filipo, a causa de problemas, se cree que estas mujeres tenían problemas personales y habían creado dos grupos en la iglesia. Y Pablo las tiene que reprender, que exhortarlas a que dejen ese pleito. Y si usted se fija, lo hace con amor, las incluye. Cuando dice, amados, les ruego. Y luego después les hace notar todo el trabajo que habían hecho. Les dice, ustedes que habían colaborado, que trabajaron para que la expansión del evangelio. Hay un trato especial de amor, de respeto. Esa es la forma en que nosotros también debemos de confrontar a las ancianas como a madres. ¿Cómo confrontar a las jovencitas? Versículo 2, en su última parte, dice, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. La orden de Timoteo era tratar a las jovencitas como a hermanas. Y él debía demostrarse desinteresado en ellas desde el punto de vista de la lujuria. Esa misma exhortación para usted y para mí. Cuando exhortemos a una joven, que vayamos y confrontemos el pecado de una joven, lo tenemos que hacer como si le estuviéramos hablando a nuestra hermana. Dice, con toda pureza. No le vamos a decir cosas que usted no le dijera a su hermana. Entonces, cuando tratemos a una dama o a una más joven, cuando usted le toque aconsejar o estar confrontando el pecado de una señora, digamos, usted debe hacerlo como si lo estuviera haciendo con su mamá. No le va a decir cosas que a su mamá no se las dijera. Si lo hace con una joven, no le va a decir cosas que a su hermana no le dijera. Por eso dice, con toda pureza. Debe haber un trato desinteresado, lejos de la lujuria. Así que, hermanos, como vimos, hay un trato especial. Y ahí, cuando hablamos de esto, vemos prácticamente todos los grupos en una iglesia. Ahí no se queda nadie, el más joven, el más viejo, la más joven, la más vieja. Está todo. Y la forma de confrontar es con amor y con respeto. Este pasaje, termino aquí, hermano, porque ya creo el tiempo se nos está acabando. Este pasaje que hemos estudiado en esta noche es claro, es sencillo. ¿Cómo debemos de confrontar el pecado en la familia espiritual? Hermano, aunque nosotros tengamos mucho amor por los otros hermanos, es indispensable confrontar el pecado. Por ese mismo amor lo tenemos que hacer. Ya sea que sean ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas. Y cada uno de estos grupos que hemos estado estudiando se debe de tratar de una forma apropiada. Y el común denominador en todos estos es el amor y el respeto. Y termino con este texto de Filipenses. Este nos describe más claramente la actitud que nosotros debemos de tener. Capítulo 2, busque Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Filipenses 2, versículos 3 y 4. ¿Lo tiene? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En este primer versículo vemos la clave a la hora de confrontar el pecado de alguien. Si nosotros lo estimamos como superior a nosotros mismos, nosotros lo vamos a poder confrontar en amor y en respeto. Y luego dice el texto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto quiere decir que nosotros debemos de interesarnos también en lo de los hermanos. No seamos indiferentes con el pecado. El hecho que tal vez en el momento usted se sienta que usted está bien, pero si el otro está mal, no me interesa. No, no mire solo por lo suyo, mire también por lo de los demás. No busquemos solo nuestro bienestar, sino también busquemos el bienestar del hermano. Recuerde que la relación que debemos tener en la iglesia es como una gran familia que somos, en amor. Y si nosotros amamos al hermano, nos vamos a preocupar por su bienestar. Vamos a querer que él esté bien bendecido, que él siga creciendo espiritualmente. Porque el pecado lo único que trae a la persona es sufrimiento. En el momento la gente puede sentir, ah, no, voy bien, pero lo que lo va a llevar es al sufrimiento. Y si lo sabemos, si tenemos la cura, y la cura es Jesucristo, que restaura, entonces, ¿por qué no dársela? Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.